Continuamos en Taquito, ya estamos al aire, para que sepan acá el estudio. En el 2013 realiza un festival de rock en una pequeña ciudad de Uruguay, Durazno, bajo la mirada temerosa de sus habitantes. Cada edición el festival crece desmesuradamente, superando las expectativas hasta que su final se vuelve inevitable. Su transcurso marcó a miles de personas y se transformó en el rock, transformó al rock uruguayo, todos lo conocemos, ¿no? El Pilsen Rock.
Ni hablar, esa es la historia del famoso festival Pilsen Rock. Y hoy estamos con Gastón Martínez, el joven documentalista que junto a Jimena Vila idearon y dirigieron la película Pilsen Rock, que se estrena hoy a las 21 horas por YouTube. Toda una innovación, desde el documental, desde hablar del rock uruguayo, de un fenómeno tan importante, y de estrenar esto por YouTube. ¿Cómo estás?
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, este documental les llevó varios años.
Exacto, arranca en el 2013, ahí con una propuesta de Adriana Loeb, que era nuestra profesora de realización documental en ese momento, en facultad. Nos pide que pensáramos una idea para hacer un corto documental, y en ese año hacemos un documental de 10 minutos sobre el Pilsen Rock. Se cumplían 10 años de la primera edición del Pilsen Rock, y no había como un registro audiovisual que como que nada que reflejara lo que había sido el movimiento. Y bueno, dijimos, está, es esto. Hicimos eso, y al poco tiempo que lo terminábamos todo, no sabemos cómo, Frank Lampariello, el ex bajista de Hereford, lo comparte en Facebook. Y ahí se empezó a dar como una bola de, pa, qué bueno esto.
Se viralizó,
empezó toda la gente a manifestarse que querían que fuese algo más largo. Y nada, y dijimos, bueno, nos queda la tesis por hacer, vamos a hacerlo de esto. Y bueno, así surge este documental.
Así que es un documental tesis.
Exacto.
Tesis bueno. De la carrera de comunicación. Exacto. De la Universidad de Montevideo.
Exactamente.
¿Y con qué salvaron la tesis?
Salvamos con 11.
Bien, ahí.
Oh, bien, bien.
Faltó poquito.
Les propongo escuchar en sonido lo que es el tráiler de este documental, que un poco para ambientarnos en lo que fue realmente el fenómeno del Pilsen Rock.
Me acuerdo que antes de que comenzara el festival en Durazno se armó un revuelo.
Me decían, estás loco. Algunos decían, se te metió el diablo en el cuerpo.
Se viene Pilsen Rock, 2 días al aire libre con las mejores bandas uruguayas. Canjeate esta pita con la tarjeta de las estaciones de servicio.
Personas. O sea, al rato, 50.000 personas. 70.000 personas.
Y hubo un Pilsen que hubieron 150.000, que uno realmente no veía hasta dónde iba la gente.
O sea, el piso temblaba. Sentías como una manada de animales salvajes, una cosa así.
Todo era una aventura, donde salía un tren de acá de Montevideo, salía gente a dedo, salía gente de todo el Uruguay al centro del país a festejar el rock uruguayo, ¿no?
Lo más importante del Pilsen fue ese encuentro de jóvenes autogobernándose, digamos, ¿no?
El Pilsen Rock para mí es ser parte de la historia del rock acá en Uruguay.
Vos ves imágenes de Queen tocando en el recital por Sudáfrica, en Wembley. Nosotros hicimos lo mismo acá en Durán. Era más gente. Era más gente.
Por ahí estábamos escuchando el tráiler de lo que va a ser la película que se va a presentar, se va a estrenar hoy en YouTube.
En
horas nada más. Y la consigna de la jornada que tiene que ver con qué espectáculo te marcó la vida, me imagino que tenés la respuesta.
No, la verdad que no, no sé.
Más cantada esa respuesta.
Tremenda, ¿no?
Pero contanos cómo te marcó a nivel personal el Pilsen Rock.
A nivel personal, bueno, un poco lo que les contaba antes es que yo con 12 años, tenía 12 años cuando se hizo la primera edición, en el 2003, y nada, me acuerdo que veía imágenes en informativo y a mí me pareció una locura. Era como, wow, esto está pasando, es real. Y,
es Uruguay.
Y está pasando,
claro,
en mi país.
Está pasando acá.
Y en Durazno, encima.
En Durazno, yo soy de allá. Entonces, es como que, nada, eso me volaba la cabeza. Y 2 años después, fui con 14 años con 3 amigos más a acampar a la casa de un desconocido. Y me acuerdo que con mis amigos decíamos, ¿qué hicimos bien en el año para que nuestros viejos nos dejen ir?
Vivir esto.
Y al final, como estabas allá, decía, o sea, no teníamos que hacer nada bien porque, a ver, lo que pasaba ya estaba, era todo tan como natural, alegre y tenía una sintonía tan linda que vos decías, o sea, no tenemos que
hacer puntos.
Claro.
Bueno, pero igual hay que hacer puntos para que te dejen una experiencia así. Y este digo a los chicos que nos están escuchando.
Este documental tiene testimonios de los protagonistas, es decir, los músicos, los rockeros que lo vivían de arriba del escenario, pero también de quienes estaban abajo. ¿Cómo buscaron a los personajes que participan?
Exacto. Mira, nosotros nos centramos como en 3 ejes fundamentales de la película, que para nosotros era como la sociedad del momento. Porque había como una efervescencia media rara, que era, bueno, esa cuestión de la crisis. Bueno, la música, en este caso los rockeros, las bandas, y Durazno, como, bueno, viene gente nueva, extraña, ¿cómo se siente?
¿En el documental se puede ver ese trasfondo de crisis que da como un germen a todo esto?
Sí, exacto.
Me parece súper interesante esa mirada también.
Nosotros arrancamos un poco antes, no es que ya de una nos metemos con el festival, sino que empezamos un poco antes a ver qué pasaba con ese movimiento, que era el uruguayo que estaba como emergiendo, y a la vez con qué pasaba en paralelo con esa situación que marcaba lo que iba a venir después.
Claro, impresionante, ¿no? Porque siempre se digo, esto es a nivel micro capaz, pero hasta a nivel mundial también se han dado.
Totalmente.
Las crisis de posguerra, cómo surgen movimientos artísticos o efervescencias así, es increíble.
Sí, acá se dio mucho, o al menos nosotros retratamos la parte musical, más concretamente del rock, pero sin duda que la historia de la humanidad es así.
Es lo que
eso
sucede.
Sí, en todos los ámbitos, además. Bueno, y además socialmente generaba muchísimo movimiento.
El éxodo.
Primero el éxodo, y también cómo de alguna forma el departamento estaba revolucionado. Cómo la gente alquilaba su casa para que vengan 3-4 chiquilines a dormir en el cuarto de al lado.
Y se volvió un plan de chiquilines jovencitos, como decía él, tenía 14-15 años, que fue algo a lo que accedieron varios padres, porque de repente a esa edad todavía no te dejan irte a vacacionar solo con amigos, capaz que tenés que ser un poquito más grande o ahí, pero al Pilsen Rock le permitieron a muchos gurises de 13, 14, 15 años ir y vivirlo, y eso es, son ustedes que hoy por hoy tienen ese recuerdo grabado a fuego.
Eso está documentado también en la peli, ese movimiento social que se dio.
Sí. Es que, o sea, hay una
en el
cuestión,
departamento, la gente que
alquilaba
casa.
Sí, exacto. Hay como también, está buena la parte social del documental en ese sentido, porque vos ves como una apertura gigantesca de la sociedad duranense. O sea, vos el primer año, los duranenses no lo querían. O sea, era como, vienen a romper todo. Incluso había comunicados policiales de que, bueno, no salieran de la casa.
Como lo del carnaval de la Pedrera, ¿viste? Que
sí,
también
un poco
se
así. Pero... Y nada, al año siguiente, como vieron que estaba todo bien, fue tipo, bueno, vamos a aprovechar esto. La gente abrió las casas, pusieron negocios y nada, como que lo
hacer torta frita, que querés vender.
Empezá a aprender algo para
ganar. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Claro.
Esa fue la consigna.
Los chori.
Pero para los músicos, por ejemplo, en las entrevistas que tuvieron, estos que fueron protagonistas desde arriba del escenario, como decía Paula, ¿te comentan esto grande que fue? Nosotros resaltábamos que no creo que muchos músicos uruguayos hayan tenido la posibilidad en otros escenarios de tocar ante 80.000 personas, 100.000 personas, 70.000, unos números ridículos, descomunales para lo que es nuestro país.
Sí, totalmente. Incluso en algunas entrevistas nos decían que a nivel mundial una banda grande muchas veces ni siquiera toca para esa cantidad de gente.
Exacto,
entonces como
claro.
Una locura que justo acá se dé. eso. Y sí, obviamente lo dijeron. Me acuerdo que Guille Pelufo de Trotsky comentaba que tocar ante, no sé, 100.000 personas 4 o 5 veces en tu vida es como un sueño que para muchos...
Le pasa a los Rolling en Río Janeiro, exacto, con entrada gratis.
Totalmente.
O sea.
Sí, sí, no, es algo totalmente increíble.
Claro. Bueno, yo recuerdo de comentarios de músicos, amigos y todo de esa época, del sentimiento que le generaba el solo pisar el escenario y ese sonido y esa vibra de la gente que dice que era...
Imagínate la energía que se debe mover ahí.
La energía que se mueve ahí, realmente creo que les debe haber quedado marcado para la vida. Sí. ¿No?
Bueno, medio en broma lo hablábamos al principio del programa cuando anunciamos que ibas a venir, el rol de Vidalín, ¿no? Que en un punto se convirtió como una estrella de rock. Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo también una cobertura y entrevisté a un chico que tenía tatuada la cara de Vidalín en la pierna porque lo amaba. ¿Entendés?
Era el dios del rock.
Yo decía, no puede ser, obviamente, que le hice la nota y mostré el tatuaje porque era una cosa insólita.
¿Pero se removía el tatuaje?
No, un tatuaje permanente. Se hizo la cara de Vidalín.
Pero escúchame, acabas de decir que a los músicos más grandes del mundo no les pasa de tocar varias veces en su vida de 100.000 personas y el gestor, creador de todo esto, no se merece un tatuaje. Por favor, un tatuaje permanente. Le querés poner un geno.
Porque sería un fenómeno súper llamativo. Un político amado por la juventud.
Claro, amado. Sí, es más, yo creo que tremendo. Si dependiera de esta generación de él o de las votos, Vidalín está ahí presidente.
Es más, es que un poco la carrera de Vidalín se impulsó. Las elecciones siguientes fue candidato presidencial.
Claro,
las internas. Sí, entonces fue como un poco...
Sí, fue nuestro rockstar.
Era notable, claro.
Qué divertido.
Y este trabajo lo hiciste con Jimena Vila.
Exacto. Jimena Vila ahora está en Madrid. Está cursando un máster allá. Entonces, bueno, no podemos tener por acá, pero está ahí al tanto de todo. ¿Y siempre.
¿Y cuánto tiempo le llevó el trabajo, me decías?
Y bueno, arrancamos en el 2013. Hicimos ese corto documental. Y ponele que entre que fuimos, vinimos, esto, lo otro, planteamos la tesis en el 2014 y terminamos en el... Mientras que hicimos la idea, creamos una especie de guión, filmamos todo, ponele que en agosto de 2015 terminamos.
Yo, Gastón, te felicito primero por encarar una tesis tan divertida y aparte que no siempre pasa.
Gracias.
No, pero realmente está buenísimo que haya quedado documentado un fenómeno así. ¿Cómo fue esa investigación para la documentación, para ir recolectando los archivos audiovisuales, quiénes hubiesen filmado? ¿En qué se basaron en los archivos que tenían los músicos, la gente? ¿Cómo hicieron ese?
En realidad, un laburo bastante arduo ahí en ese sentido. Bueno, nosotros nos aproximamos bastante al tema con ese corto documental, como que fuimos contactando gente, viendo más o menos por dónde iban los hilos, y nada, ya ahí teníamos una base, hablamos mucho con Vidalín, hablamos con Picherno, que era también el productor del Pilsen Rock.
¿Picherno tenía material como oficial de audiovisual?
Tenía algo, pero era más como por parte más marketinera, digamos. Ya estaba como todo armado, no teníamos los brutos.
Claro.
Y conseguimos ahí con un contacto de Vidalín, de la Intendencia, conseguimos mucho material. Accedimos a material de Tele12 también, por muchos lados.
Claro.
O sea, fuimos como rasqueteando y ponele que veíamos un video en YouTube que nos parecía que podía
de calidad acceder y todo.
Exacto, y bueno, también era, bueno, esto nos sirve, vení para acá.
¿Y cuál es el hilo conductor del documental? ¿Hay una voz en off? ¿O cómo es se logra
hilvanar todo? Cada participante, o sea, nosotros vamos contando como te decía, un poco más, empezamos un poco más atrás del festival. Y las mismas voces de los entrevistados van uniendo.
Bien, o sea, que busca que cada entrevista esté enlazada con la siguiente.
Exactamente.
Me encanta ese tipo de desafío.
Sí,
¿eh?
Sí.
Contar historias sin voz en off es todo un
gran desafío.
Gran desafío. Pero sale, con el mero sale.
¿Cómo, perdón?
¿Cuánto dura?
Y dura una hora aproximadamente.
Muy bueno. Y hoy lo estrenan y lo dejan ahí colgado.
Exactamente. Bien. Queda para cuando lo quieras ver.
Para quien quiera.
Sí.
¿Y ya han tenido contacto con músicos que están de repente a la espera de esto?
En realidad no tanto. Pasa que como que se demoró un poco la salida y se fue quedando un poco en la espera. Pero bueno, nada, ahora vamos a sacarlo y obviamente
¿Y la idea es presentarlo de repente en algún festival internacional, en moverlo un poco?
Mirá,
¿o que quede estancado ahí en
No, YouTube? En su momento lo metimos, incluso estuvo seleccionado en el Atlantic Doc, ponele, hace un par de años, pero como que no se había terminado de o sea, había muchos detalles sueltos que queríamos una vez finalizado presentarlo y nada, una vez que lo teníamos finalizado dijimos, vamos a subirlo, vamos a presentarlo y tal.
Si y ahora se
vemos,
verá.
¿Por qué deciden hoy? ¿Qué hizo que esta sea la fecha elegida para subir?
Mirá, había una cuestión de que nosotros pensábamos estrenarlo el año pasado. Obviamente muchos no teníamos como una fecha clara.
Pero ya estaba pronto.
Ya estaba pronto, pero habían esos detalles que te digo que todavía nos tenían en la vuelta.
Mira, acá nos preguntan, hola chicas, pregúntenle si tuvieron el apoyo económico de Pilsen. Saludos, Juan.
No.
Recordemos que el Pilsen Rock, obviamente, por algo se llama Pilsen Rock, está claro.
Pero para el documental no, ya hacía 10 años que no sacaba plata del bolsillo no. Pilsen.
Bueno, pero capaz que ahora podría pedir algo.
Para la difusión.
No.
Y le mandamos un beso grande a Dai Carishi, que nos está escuchando en este momento. Dice, las escucho desde la radio, un beso grande, las quiero. ¿A dónde se estará yendo?
Me encanta que nos manda una foto de la radio, sintonizando Universal 970, la radio del auto, la fotito. Así que, divino, te estamos acompañando en el camino, ahí, en el tránsito. Daya, un beso para ti también. Así que no le pidieron plata a Pilsen.
No, o sea, estuvo la idea de poder, llegar a un acuerdo, pero nada, terminó siendo algo más, como se había planteado al principio, más independiente y nada. O sea, como que más allá de todo, Pilsen Rock fue como una cosa totalmente aparte a la marca Pilsen, al final.
Sí, claro. Sí.
Pero como vos decís el Pilsen y vos decís, el festival. Y no,
totalmente.
Capaz que lo asociás.
Sí, podría, hoy por hoy podría llamarse cualquier otra cosa que es como asociado al vuelo que agarró el propio evento, ¿no?
Exactamente. Fue como
pero
algo.
A la marca le sigue sirviendo. O sea, ¿quieres
sí, estamos de acuerdo.
Instalado.
bueno, ¿para qué no me dijo por qué hoy?
¿Por qué hoy?
Bueno, hay una cuestión de que este fin de semana pasado se realizaba un festival en Trinidad y al final fue suspendido, pero nada, como queríamos estar ahí enseguida que ese festival se hiciera, como para generar un poco toda la gente que vuelve a ese festival cuando volvés a un festival, por lo general, volvés
medio manija. Continuar con el espíritu rockero.
Exacto. Con la efervescencia esa que decís que siga la cosa, ¿no?
Y y tenía como la película ahí como para para ver.
Ahora, después de esta experiencia, ¿tenés ganas de seguir indagando en el mundo documental? ¿Crees que de repente tu carrera va a seguir por ese lado?
Sí, seguramente. Sí. A mí la parte documental.
¿Y qué tan rentable es eso en nuestro país?
Y bueno, depende de las ganas que le pongas.
Como todo.
Como
exacto.
Todo.
Depende de si Pilsen. No.
No, o sea.
A mí me encanta que haya documentalistas uruguayos y que se puedan generar pila de cosas. Me parece que aporta muchísimo. Pero bueno, también digo, es interesante. Interesante que sea una fuente laboral real.
Además, muchas
¿no?
veces, si alguien no se toma el trabajo de aunar todo ese registro, que es un trabajo, como decía él, de campo importantísimo, después eso queda disgregado y se pierde. Cuando pasan los años y los años, se va perdiendo. Entonces, el hecho de que haya un esfuerzo para mí de parte de un grupo de personas o de un profesional de aunar, solo de aunar el material, ya vale mucho. Sí, para
que forma parte de nuestra identidad, porque si bien es algo que es contemporáneo, va a quedar a la posteridad y van a decir, mira, lo que era el festival ese que se hacía en Durazno.
Toda esta cantidad de locos que fueron, ¿no? Aparte marcó una generación y eso es como muy importante para mí también, ¿no? Es como, si hay una generación marcada por eso, es porque es importante.
Después no entiendo cómo hace la autotraición esa propia generación de dar vida a otros géneros increíbles, pero bueno.
¿Te quedás con una banda en particular que hayas visto en el Pilsen que dijiste me rompió la cabeza o esta es mi preferida?
No sé si como preferida o una, te puedo nombrar tres.
Bueno.
Mira, me pasa con un Hereford, me pasa en el Pilsen, en el Pilsen, me pasa con Hereford que tenía como una comunión con la gente, tipo.
Impresionante,
era como una locura. Cómo respondía la gente a la banda, eso me pareció siempre alucinante. Bueno, después las grandes me parece que están, ya están más allá del bien y del mal. Buitres, me parece también una locura, o sea, vos estabas en un toque de buitres en el Pilsen Rock y estaba todo el mundo chuponeando, era como una cosa, me extraña.
Sí. Es que ese, los amo buitres, yo soy
ese amor que se daba ahí.
Yo los buitres los vi tocar, no, morite, en el Club Banco, mirá mi edad, esto no. Habla de Matusalén total, en el Club Banco República, en el gimnasio, toquecito, al lado del gimnasio era como una salita ahí, un toquecito, yo salía de gimnasia, tenía 12 años,
no vamos
sé.
A decir el año.
Y estaba ahí tocando buitres para, no sé, 20 personas. No voy a creer.
Bueno, acá ha venido varias veces, Pelufo, porque bueno, Aldo fue representante de los buitres.
El quinto buitre, Aldo.
Claro.
Bueno. Así que sí. No, pero vos decías las bandas grandes, pero de repente cuando empezó el Pilsen Rock no eran tan grandes todavía.
No, sin duda,
¿no?
Sin duda. Para mí fue como una catapulta también para ellas.
Muchas de las bandas sí.
Habían algunas que ya se habían tirado al agua, no sé, por decirte, no te va a gustar, La Vela, bueno, buitre ya venía de antes, Trotsky también.
Jerez por buitres y me falta el tercero.
La tercera para mí es el Peyote Asesino, cuando se juntó en el 2009. Para mí hizo un show que
todo,
fue, claro, sí. Te rompió la cabeza.
Lo que pasa es que se sumó el hecho de que se juntaran.
Exactamente, venía como hacía... A ver, no es ni siquiera de mi generación. O nací cuando en el 91 y ellos, no sé, se disolvieron pocos años más tarde. ¿No? Pero a mí me volvía loco y me pareció que dieron un show alucinante.
Y estas bandas que hicieron este furor también invitaron a los uruguayos de esas generaciones a visitar otras bandas anteriores, como podía ser el Peyote, como hoy nombraba Pauli, a Siglo, o sea, como que hizo esa movida del rock que se fuera a las referencias anteriores.
Exacto, que
me
se conocieron
como que
un poco
revitalizó
más.
Un poco, sí.
Sí, exacto.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Gastón. Queda la invitación para que toda la gente se prenda a YouTube así a ver este documental.
9 de la noche.
A las 21 horas lo suben. Tiene que quedar subido a las 21.
A
así
las
que empiecen
horas.
A subirlo un ratito antes, porque va a demorar.
¿Queda subido o lo pasan en streaming? ¿Cómo es?
No, queda subido y nada. O sea, nosotros estamos citando para hoy porque hoy se sube, pero la verdad es que podés mirarlo cuando
quieras.
¿Y la
gente cómo lo busca?
Lo busca por Pilsen Rock la película,
Pilsen Rock la película.
Va a estar en nuestro canal, así que
más
nada,
fácil
no
imposible.
No hay como errarlo.
Pones YouTube, Pilsen Rock la película y ya está, te aparece ahí.
Hola, un montón de recuerdos, trabajé desde el primer Pilsen en la parte de iluminación, infinitos recuerdos, besos, nos escriben por acá.
Ah, sí, la nostalgia que puede llegar a surgir con esto es impresionante,
total.
La verdad que van a movilizar y mucho, ¿son conscientes de eso?
Y un poco sí, porque ya lo vamos palpando en redes, ponele, pero nada, después que se estrene, veremos. Ojalá que sí.
Para mí esto va a ser tomar mayor conciencia de lo que fue ese fenómeno, la verdad.